El Dato y Depuk. El martes 11 de junio se leerá la primera sentencia por el caso Lava Jato en el Perú. Tras un año y 3 meses de haberse iniciado el juicio oral, la jueza Naiko Coronado, del primer juzgado unipersonal anticorrupción, se pronunciará sobre los presuntos sobornos de Odebrecht recibidos por César Álvarez, ex gobernador regional de Ancash, para la construcción de la carretera Chaca-San Luis en el año 2011. Esto fue El Dato y Depuk.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de haber tenido una tan didáctica entrevista con el procurador Amado Enco, estamos con otras dos personas que nos van a ayudar a seguir entendiendo de forma igual de didáctica el tema del caso Lava Jato. Estamos con César Romero, editor de la sección judiciales del diario La República. César, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Una
Buenos días.
leyenda del periodismo nacional. Y estamos con Romy Chan, que es abogada penalista y es docente de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Romy, por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Entonces, bueno, estábamos hablando antes de empezar, mejor dicho, fuera de micro, un poco sobre este tema de la organización
Criminal.
criminal, ¿no?
Así es.
Que como nos explicó un poquito este Amado Enco en el bloque anterior, es como la evolución o el cambio que se hizo en la normativa a lo que era la Asociación Ilícita para Delinquir, ¿no? Entonces, aquí César y Romy tienen aportes muy interesantes por lo que me explicaban fuera de micro, entonces me gustaría que también lo compartan con el público que nos escucha, ¿no? Me decían que hay un tema de el delito y la ley, ¿no? Hay una ley para organizaciones criminales,
Un procedimiento.
Un procedimiento, no, no hay una ley para formar una organización criminal, ¿no? Hay un procedimiento
para investigar
para investigar la organización criminal y también y el delito, que es una cosa distinta. A ver, por favor, explíquenme un poquito cómo funciona esa figura.
Sí, lo que pasa es que hay un procedimiento especial que permite a los fiscales, digamos, tener más tiempo, más recursos para investigar a una organización criminal o en general a una serie de delitos. Y existe el delito propiamente dicho de organización criminal que, digamos, está en construcción todavía, creo, ¿no? Están todavía apuntándose qué significa, porque como decías, hay mucha confusión con el tema de asociación ilícita que era antes, y en realidad todavía están doctrinariamente, creo, construyendo ese delito, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que el procedimiento que se sigue para investigar a un grupo de personas por una organización criminal es un procedimiento que requiere ciertas cosas distintas. Por ejemplo, se utiliza el agente encubierto. Los plazos de prisión preventiva, como hablamos de organizaciones complejas, son mayores, de 36 meses que se pueden prorrogar incluso por 12 adicionales, que es lo que hemos venido viendo además en estos casos emblemáticos, estos casos mediáticos, ¿no? Pero el delito de organización criminal, que antes el mismo artículo se llamaba Asociación Ilícita para Delinquir, ¿no? Es un delito que sanciona a las personas que se reúnen concertadamente para promover, organizar una organización que tiene fines delictivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso Inostroza, ¿no? Lo que hemos tenido es que España nos dice que no lo podemos investigar por organización criminal. Sin embargo, el procedimiento en el que se enmarca su investigación es un procedimiento de crimen organizado, ¿no? Esa es un poco la diferencia.
Claro, y el tema, y hay un tema que a mí particularmente no me queda muy claro, que ¿por qué al señor Inostroza, por qué dependemos del Congreso? ¿Por qué se responsabiliza el Congreso de no haberlo acusado, de no haber de no haber sí, pues de no haberlo acusado de organización criminal? ¿Por qué la responsabilidad está en el Congreso?
Porque cuando España da la resolución donde indican que no autorizan la extradición por el tema de organización criminal, dice que uno no se han presentado argumentos claros que puedan acreditar realmente el delito, pero además también menciona en la resolución que incluso las demás personas, que eran los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y las otras personas investigadas, no están siendo investigadas en el Perú porque el Congreso no les levantó la inmunidad. No permitió, no dio visto bueno. Entonces, lo que dice España es: ¿cómo puede haber una organización de uno cuando el mismo Congreso peruano ha dicho que, respecto de los otros, que supuestamente eran miembros de la organización junto con Inostroza, no hay delito de organización criminal? Entonces, si eso es así, con esa misma lógica, yo tampoco puedo autorizar que lo investiguen Inostroza por ese delito.
Creo que yendo un poquito más allá en este tema del Congreso, la potestad que tiene el Congreso sobre algunos altos funcionarios públicos para autorizar su procesamiento, uno de los cambios que se debería hacer es a utilizar el procesamiento por los hechos que se vayan descubriendo, ¿no? Sin llegar a calificar el delito, que nos evitaría muchos problemas, porque a lo largo de los años, uno de los grandes problemas del tema que algunos altos funcionarios públicos pasen por el Congreso, digamos, el Congreso autorice, es que el Congreso señala los hechos y señala la calificación jurídica. Esto es el delito. Entonces ahí viene el problema, que si después esos hechos no configuran ese delito, no se puede terminar condenando o juzgando a esa persona o a ese funcionario público. Y creo que parte del problema del proceso al ex magistrado César Hinostroza es ese, ¿no? Que desde el Congreso sale una calificación jurídica que debería hacerse posteriormente por los jueces y fiscales, y hubiera sido más fácil, más factible para todo lo que viene, incluso para la extradición con España, si se hubiera autorizado a juzgarlo por todos los hechos, y de tal forma que se engloben todos los hechos que se están descubriendo, que se han descubierto en los audios, que todavía se están descubriendo, porque, digamos, los audios son un gran indicio para llegar a otros hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un cambio ahí que debería hacerse en la legislación en este momento, que desde del gobierno se está impulsando un cambio a esa figura en el Congreso, ¿no?
¿Y eso está contemplado, este cambio está contemplado en las medidas que el gobierno ha presentado al Congreso?
No lo he visto. Está por ahí por retirar, digamos, quién autoriza, o sea, que no sea el Congreso quien autorice, sino la Corte Suprema el que autorice. Pero si mantenemos la figura y tal como está, vamos a tener el mismo problema de aquí a unos años con que la Corte Suprema tampoco autoriza.
Claro, es que el problema es que el proyecto del Ejecutivo yo creo que se queda corto respecto a los problemas que la inmunidad genera en todo el país, ¿no? Y respecto a todos los procedimientos. O sea, por ejemplo, yo creo que no puede ocurrir que una persona que ha tenido investigaciones anteriores a su postulación al Congreso de la República tenga inmunidad respecto a esos hechos que ocurrieron antes de que fuera elegido como congresista.
Claro.
Eso es absurdo, no tiene ningún sentido y no va de la mano con la lógica de la inmunidad, que justamente es permitir que el congresista en sus funciones no tenga temor a omitir opiniones, por ejemplo, a realizar los actos que le corresponden.
A hacer grupos de investigación.
Por ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las cosas que hizo antes de ser elegido congresista. Eso tampoco está así de claro en el proyecto del Ejecutivo. Yo creo que era fundamental que también se viera, ¿no? Entonces, realmente ahí nos quedamos cortos si hablamos de inmunidad y de todos los cambios que eso requeriría en nuestro país.
Claro, pues eso lleva a que lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? Un exalcalde, un exgobernador, una autoridad, un empresario que se sabe que va a ser investigado, que sabe que ha cometido una serie de actos ilícitos, se postula al Congreso o se postula a un cargo de elección, sale elegido, a veces haciendo trampa incluso en la elección, sale elegido y obtiene esta inmunidad, y en el Congreso, pues en el manejo político, canjea eso para votar por determinados aspectos, entonces se protege de esa forma, ¿no? Termina desvirtuándose todo el concepto de la inmunidad parlamentaria, que tendría que ser para proteger en los actos a partir de que soy elegido, o a partir de, digamos, lo que puedo desarrollar para ser elegido. A partir de ahí sería lo correcto en todos los casos, ¿no?
Claro, el tema es que dependemos del Congreso para hacer esos cambios.
Todos los cambios dependemos del Congreso.
Y además es una discusión muy antigua esta, que el Congreso viene siempre retrasando.
Claro, pero de repente también ese retraso se deba a que como podían reelegirse continuamente, entonces no había, pues se seguían poniendo las espaldas, ¿no?
Digamos que siempre actuamos con el momento, el calor del debate, de los procesos, sí. O sea, pasa esto, lo que digo es, ¿qué pasa de aquí a 1 o 2 años? Vienen otros casos de corrupción, nos olvidamos de Odebrecht, nos olvidamos de la Bajato, nos olvidamos de Cuellos Blancos, y la legislación no se cambia, porque ya nos olvidamos, ¿no? Hasta que suceda la nueva crisis, y otra vez volvimos a debatir o a hablar de los cambios que se deben hacer en la legislación. O sea, esos cambios que está proponiendo el gobierno, ojalá se concreten ahora, y si no se concretan ahora, que lo haga un nuevo Congreso, pero que se haga, ¿no?
Sí, bueno, pero eso, llegamos a este punto hablando de la organización criminal, que como les decía también, que como conversábamos fuera de micros, ¿no? Asociación Lista para Delinquir suena a un grupo que se juntó, que puede permanecer en el tiempo o no, pero organización criminal ya pues suena a Vito Corleone y su familia, ¿no? O sea, a todos los dones de la mafia. Entonces, bueno, todavía tenemos algunos delitos que aclarar. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos. Seguimos con César Romero y Romy Chang. Y mientras pensamos en hacer una serie de programas dedicadas a explicar cuáles son los delitos que se manejan en el caso Lava Jato, vamos a tratar de terminar este bloque poniendo en claro algunos puntos. O sea, el tema es demasiado amplio como para querer abarcarlo todo. Mejor dejemos en claro algunas cosas, ¿no? Romy me decía fuera de micros que el tema de corrupción es un tema que no se ha tomado en cuenta adecuadamente.
O sea, lo que pasa es que las investigaciones del equipo especial han empezado fundamentalmente por un tema de lavado de activos. O sea, el grueso se concentra en lavado de activos. Y el lavado de activos requiere que yo tenga un dinero o un ingreso o activos negros que justamente quiero blanquear. Por eso es lavado de dinero, ¿no? Porque yo voy a lavar esos activos. El problema es que lo que todavía el equipo especial tiene que buscar trabajar es justamente cuál fue la fuente de ese dinero negro. Y muchas veces la fuente de ese dinero negro son otros delitos, como por ejemplo el de corrupción, el de colusión, ¿no? Y ahí es donde en algún momento el equipo especial va a tener que plantear algo, porque si no, no se va a poder explicar de dónde vino el dinero negro para lavar, que es su imputación en este momento central, ¿no?
¿Habían dos tipos de lavado de activos, me dijiste?
Claro, el lavado de activos tiene varias modalidades, ¿no? Tiene actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, actos de transporte del dinero. ¿Por qué? Porque al momento de lavar el dinero, un poco recordando lo que decías de la mafia de Al Capone, ¿no? De todo esto, hay una serie de etapas, ¿no? Entonces yo primero lo que tengo que buscar hacer es convertir el dinero para justamente disimular que no tenía un origen lícito, ¿no? Y para eso, por ejemplo, puedo utilizar a personas que depositen de a poquitos en el banco, ¿no? De cada 1.000 soles, cada 1.500 soles.
Como por ejemplo se ha visto en el caso de lo que se acusa a Alan García, ¿no?
Y de Keiko.
Que en paz descanse.
Por eso en el caso de Keiko el fiscal habla de la técnica del pitufeo, ¿no? O sea, se utiliza muchas personas a las que le llaman pitufos que van de a poquitos depositando dinero en una misma cuenta para evitar hacer una operación sospechosa, una transacción sospechosa, ¿no? Entonces esta modalidad, por ejemplo, se dice el fiscal, se habría dado en el caso de Fuerza Popular, que por eso tiene como centro el delito de lavado de activos. ¿No? Lo cierto es que ese dinero negro tendría que haber venido de otras fuentes, o sea, de fuentes negras, y esas fuentes negras son los que podrían configurar delitos como corrupción, colusión, pero que justamente es algo que no está del todo claro en el caso de todos estos casos de Odebrecht.
Que son varios.
Sí, digamos, lo que decíamos, cómo es que en el Perú se avanzó mucho con los temas del lavado de activos, es por la forma en que se estructura el equipo especial, ¿no? El equipo especial sale primero a cargo de un grupo de fiscales anticorrupción, o sea, los que ven casos de corrupción que estaban en eso, y hay otro grupo que sale de las fiscalías de lavado de activos que tienen un progreso más rápido en lo que ellos consideran en lavado de activos, ¿no? Avanzan más rápido con el caso Humala, de lavado de activos, el caso de Keiko Fujimori, lavado de activos, y a partir de ellos han asumido todo. Entonces, se habla mucho y todos estos pedidos de prisión están sobre la base de lavado de activos y se está dejando un poco del lado de corrupción, donde va a salir las investigaciones de corrupción, que es lo que debería ser el comienzo. Entonces, los casos de corrupción están más por, digamos, en casos de corrupción se está hablando en el caso de Cusco, de Jorge Acurio, en el caso de Ancas, en el caso del Metro de Lima, si hay un tema directo de corrupción, en el caso de Susana Villarán se está construyendo el tema de corrupción, ¿no? O sea, digamos, eso es lo que, de la forma que se estructuró y la forma como se ha avanzado, distinto a cómo se hizo en Brasil.
Pero para que entienda la gente, para que le quede claro, ¿no? O sea, uno puede decir, pero los activos es evidentemente corrupción. Entonces, ¿por qué la diferencia?
Tradicionalmente, en realidad, el lavado de activos estaba vinculado con el narcotráfico, ¿no? O temas de trata de personas, ¿no? Casos en donde es muy recurrente tener mucha cantidad de dinero, pero ilegal, ¿no? La venta de droga, como está prohibida, genera dinero ilegal, y ese es el dinero que yo voy a buscar lavar, ¿no? Entonces, tradicionalmente, el delito de lavado de activos estaba vinculado con eso. Luego ya se ha ido expandiendo, y al final se terminó diciendo, a la luz del principio de autonomía, el lavado de activos, que en verdad cualquier fuente de dinero ilegal podría dar lugar al lavado de activos, salvo el delito de receptación, ¿no? Que, bueno, eso tiene otra explicación que no tocaremos porque no va a dar tiempo, ¿no? Pero por esa razón es que también se considera que puede ser fuente del dinero ilícito, el tema de la corrupción, el tema de la colusión, ¿no? Y muchos otros delitos más, como el robo también, por ejemplo, ¿no?
Ok, entonces, digamos, o sea, está bien hacer la diferencia entre corrupción y lavado de activos, o corrupción y colusión también. ¿Cuál es la diferencia con la colusión?
La colusión requiere una concertación y se da normalmente en un proceso de adquisición o de contrataciones públicas, donde, por ejemplo, una empresa postula para realizar una obra, por ejemplo, un colegio, ¿no es cierto?, en el Perú, y lo que hace es, tendría que hacer, bueno, una especie de concurso público para ver que gane la mejor empresa, ¿no?, la que mejores condiciones ofrece. Pero un funcionario público decide ayudar a una empresa favorita, la que además le da algún dinero a cambio, algún beneficio a cambio, y por tanto la favorece y la contrata, incluso en perjuicio de las otras empresas que podrían tener mejores condiciones. Eso realmente es la colusión, es el concertarse, es el que un particular se concierte, se coluda con un funcionario público para terminar favorecido a costa de un perjuicio para el Estado.
Eso es lo que, digamos, está construyendo, como en el caso de Susana Villarán, ¿no?, que dice que ella pidió un aporte para su campaña y que a cambio les dio ventajas en estos contratos de los peajes y todo eso, digamos. Eso sería el ejemplo.
Se había favorecido esas empresas, ¿no?
Eso funciona como... Tú también dijiste que había corrupción directa y corrupción indirecta, ¿no?
Allá, ese es el delito de colusión, que tiene una pena que va de 3 a 6 años o hasta 15 años si hay perjuicio para el Estado. Otra cosa es la corrupción. La corrupción es la que se puede dar, o sea, ¿cuándo hay corrupción? Cuando yo le pago a un funcionario para que haga algo contrario a sus funciones o para que haga algo que es conforme a sus funciones, pero por lo que yo no debería pagar. Por ejemplo, cuando yo le pago a un funcionario para que él, me dé una licencia municipal o un permiso municipal para poder trabajar como empresa, sabiendo que no cumplo con requisitos. A eso le llamamos una corrupción pasiva de parte del funcionario propia. Pero también se haría un acto de corrupción si esta empresa, a pesar de cumplir con todos los requisitos para que le dé el permiso, igual le diera una motivación, digamos, entre comillas, al funcionario para que lo haga más rápido o para que lo haga como debe ser, para que lo haga en el plazo de ley. Igual ahí hay corrupción, solo que es una corrupción que le llamamos impropia.
¿Y esta corrupción impropia se puede confundir de repente un poco con la colusión?
No, las figuras que se confunden más, no, porque en la colusión lo que hay es un concurso público, es en el marco de una contratación de una obra, de un servicio. En lo otro, por ejemplo, es el tema de una licencia, que yo voy a conseguir un permiso para que yo pueda operar, no necesariamente en el marco de una contratación. Si fuera en el marco de una contratación, ya no hablaríamos de corrupción, sino de colusión.
Okay. Bueno, colusión es lo del Club de la Construcción, creo, por que ejemplo. Es el más claro. De empresas que cumplían todos los requisitos para licitar, para incluso ganar una licitación, se concertaban y daban, pues, una coima para asegurar que una de ellas fuera la ganadora y obtener mejores precios, digamos.
Se aseguraban. Exacto. Ok, me dice la productora que no tenemos más tiempo. Yo de verdad me quedo triste porque la conversación está muy interesante y hay muchas cosas todavía que dejar en claro, a ver si armamos otro programa y sería bueno volver a tenerlos en cabina ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a César Romero y a Romy Chan, y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.